Y como siempre, cada día tiene su afán, cada bloque tiene su afán acá en Jungla Rock and Pop, y es momento de hablar de propiedades, Davor. De comprar, arrendar. ¿Qué hacen los millennials cuando tienen la posibilidad de arrendar una propiedad, comprar una? Para eso tenemos un especialista, Carlos O'Ryan, director de KMA Asset Management, para
Carlos,
conversar.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Cómo estás, Davor? Vicente, ¿cómo estás?
Todo bueno, bien. ¿Vamos a conversar o vamos a apelar a los millennials? ¿Qué vamos a hacer en esta mañana?
El público objetivo de la radio, así que mejor conversemos acerca
conversemos
de
los millennials.
¿Quiénes son los millennials primero para entrar en terreno?
Lo primero es una generación de entre 25 y 35 años. De entre los 22 y los 35 años está catalogado como la generación de los millennials hoy día en el mundo.
Jaime, en este caso, sería, y Davor acaba de dejar a los millennials.
Lo dejé como hace 2 semanas, exactamente. Cumplí 36.
Y lo más importante es que son el 30% de la población de Latinoamérica.
Ya. ¿Y qué pasa con los millennials que hoy día aparecen, por lo menos en las estadísticas, como desprendidos de la propiedad, que es como un trauma que tenemos algunos de que hay que trabajar
el sueño y de la casa propia?
Comprarse la casa propia.
Mira, es súper interesante porque hoy día los millennials efectivamente están buscando la movilidad. Hoy día el patrimonio de un millennials, el patrimonio básicamente es la experiencia. Es el vivir fuera, el estudiar afuera, el comer rico, el tomarse una buena cerveza. Hoy día el 70% de los millennials piensa que su patrimonio es la experiencia, más que la propiedad.
O sea, viajar, ir a Europa, el sudeste asiático, eso.
Y no solamente en Chile, a nivel mundial hoy día el 16% de los millennials solamente está pensando en comprarse una propiedad. El 10% está pensando en tener un hijo y solamente el 9% está pensando en casarse.
Ya, o sea, ellos están pensando en arrendar eternamente o en heredar de los papás algo.
Yo diría que lo que están pensando hoy día los millennials es disfrutar la vida mientras puedan, porque la juventud ya disfrutar la vida. Recuerden que los millennials vienen de otras generaciones, vienen de los baby boomers, vienen de la generación X. Los baby boomers eran gente que hoy día son nuestros abuelos, que lo importante era el bienestar, era la propiedad. Después vinieron los generación X, que era la propiedad lo importante, pero ya pensaban en casarse y antes de casarse ya tenían la propiedad. Nuestros abuelos se compraron la propiedad mientras ya estaban casados. Los millennials hoy día dicen, ¿sabes qué? No, yo quiero disfrutar la vida.
Bueno, digamos que una propiedad después del terremoto del 2010 también cambió el orden de las cosas. Pues una casa que costaba 40 palos ahora ya cuesta 140. En un momento, no sé si fue solamente el terremoto, pero también uno se ve como un millennial y decís, compadre, me voy a tener que endeudar toda la vida para tener una propiedad. También cambió un poco un foco. Antes, no sé, me da la sensación, nunca creo que haya sido fácil tener una propiedad, ni mucho menos, pero claro, o sea, ahora está todo más liviano, la duración en los puestos de trabajo es menor, hay mucho más movilidad. Antes uno se comprometía con un trabajo a muerte. Ahora todo lo, o sea, no sé, mi mujer trabaja en una empresa grande y me dice, no, acá pasan a cada rato gente y duran 3 meses y se van nomás.
Nadie alcanza a tener el galvano de los 10 años, por ejemplo, en la empresa.
Como tú, Davor, en el canal.
No, ¿es así o no? Hoy día los millennials se cambian en su vida laboral. Está estimado que se van a cambiar entre 24 y 27 veces.
Mira.
Dentro de distintos trabajos. No están pensando en quedarse, sino que están pensando en rodar, en viajar,
en experiencia.
¿No? Y más allá de lo que diga Carlos, la experiencia internacional, ¿cuál es la recomendación que tú le puedes hacer a las personas que hoy día tengan entre 20 y 35 años y que quieran quedarse en Chile, que estudiaron y que están trabajando? ¿Es bueno invertir? ¿Es un buen consejo o no? ¿O tú eres partidario que sigan arrendando forever?
O sea, siempre es bueno invertir. O sea, por tanto, si tienen la capacidad de ahorrar y tienen las ganas de tener un patrimonio en el largo plazo, siempre es bueno invertir.
Salvo algunos casos, digamos, que hemos tenido acá en la prensa durante los últimos meses, ¿no?
Ah, bueno, sin duda. No estamos hablando de invertir en propiedad.
Comprarse un departamento o
siempre,
una casa.
Siempre es bueno invertir. Mira, nosotros tuvimos una feria inmobiliaria fin de semana pasado. Yo diría que del 100% de la gente que nos visitó, el 30% eran millennials. Uh-huh. El otro eran millennials acompañados, un 20% de millennials acompañados por sus papás, que los incentivaban en comprarse un departamento, y el otro 50% de la gente como era la nuestra, 45, uh-huh, que quería invertir, que quería comprar una vivienda para poder arrendarla, pero muy poca gente estaba comprando para poder vivir. Solamente muchos compraban para poder arrendar.
Para invertir, para compensar con la AFP, que son una miseria.
Y básicamente, bueno, primero, porque la rentabilidad que tiene la AFP son pésimas. Y generalmente el sistema financiero en general tiene rentabilidades muy malas. Un depósito a plazo 10 te da UF más 2, un muy buen depósito a plazo al año.
Suerte.
En cambio, un departamento te puede estar dando UF más 7, UF más 10. Un departamento, entonces las rentabilidades sin duda que son mejores a través de los departamentos.
¿Y los bancos también contribuyeron de alguna manera a espantar a la gente que quería invertir por el hecho de que ahora están pidiendo ya no el 10% claro, de pie, sino que el 20%, que ya es mucha plata? O sea, si un departamento vale, no sé, 80 millones, antes con 8 millones podías postular, pero ahora hay que tener 16, o sea, o 17.
Claro, yo creo que hay dos variables súper interesantes. La primera son las políticas públicas, donde están metidos los bancos, en términos de qué ha pasado, qué ha hecho el Estado para que la gente pueda comprar o pueda arrendar, y qué es lo que está pasando con los cambios generacionales, y qué es lo que estamos hablando de los millennials, uh-huh. ¿no es cierto? Ya hablamos de los millennials, hablemos de las políticas públicas ahora. ¿Qué ha pasado con ellas? Hoy día el Estado establece que tiene que haber un 10% de IVA por la compra de vivienda. El objetivo era de un poco a opacar la inversión del gran inversionista, ¿okay? y cobrarle por comprar más vivienda. Ese fue el objetivo principal de esa reforma. ¿Qué es lo que pasó hoy día? Que ese 10% de la compra de vivienda, ¿a quién más afectó? Afectó al segmento C2. El segmento C2 hoy día, la clase media en
clase
Chile,
media gruesa.
La gruesa es el, si sumamos la clase media de verdad, no el segmento solamente el C2, es el 57% de la población de Santiago. A ese 57% se le aumentó en un 10% de la compra de su vivienda. Segundo, el establecer una especie de encaje o de cobro a los bancos que otorgaron un crédito mayor al 80%. O sea, si un banco quiere prestar el 90%, va a tener que ponerse con plata de bolsillo un poco para resguardar ese exceso de préstamo que estaba haciendo. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué pasa con los bancos? Tengo que cobrar más. Mi tasa va a ser más alta. Por lo tanto, imposibilita a la gente a comprar. Y tercero, un factor que no es menor, es que están las municipalidades que establecieron una moda de restringir los planos reguladores. De definir, sabes que aquí ya no queremos más altura, no queremos más densidad.
5 pisos máximo.
Y claro. Nos empezamos a achicar. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? La realidad pasa que los hogares son cada vez más unipersonales. En los tiempos nuestros, Vicente, de 40 y algo años, la familia eran 5 personas, 6 personas. En los tiempos actuales las familias son 2 personas. En el centro de Santiago vive 1,7 personas por hogar. En la Florida vive 2,1 personas por cada hogar. En Providencia viven 2,7 personas por hogar. ¿Dónde están los hogares hoy día? Que son las grandes casas, están quedando vacías o se están vendiendo.
Como la familia de los 80. Juan Herrera era la familia perfecta en los 80.
Sí, bueno, ahí podríamos meternos en los planos reguladores. Es un tema escabroso, yo encuentro. Porque sí, es un tema interesante. Vamos a hacer acá un mini break con música. Vamos a escuchar a Blur Song 2 y seguimos hablando con Carlos O'Ryan, director de KMA Asset Management.
8 de la mañana con 49 minutos. Seguimos conversando aquí en Jungla de Rock and Pop con Carlos O'Ryan, director de KMA Asset Management, ¿lo dije bien?
Sí. Ahí sí.
Estamos conversando sobre las tendencias en el mercado inmobiliario, qué pasa con los millennials, ¿es mejor arrendar o comprar un departamento o una casa en estos tiempos? Bueno, de eso hemos hablado con Carlos y nos ha dado un panorama muy alentador, sobre todo desde que entró en vigencia la reforma tributaria en el año pasado. ¿Qué va a pasar a futuro, Carlos? ¿Se va a mantener este escenario en que va a la baja la compra de las viviendas o tú avisoras que Chile va a crecer y de alguna manera va a incentivar a que haya más inversión y que la gente quiera comprarse un departamento?
Mira, Davor, lo más importante es que hoy día hay un déficit habitacional de 800.000 viviendas en Chile y se requieren anualmente 70.000 viviendas nuevas. La capacidad de producción en Chile de viviendas nuevas está en torno a las 45.000, por lo tanto, cada vez se van aumentando en 20.000, en 19.000 unidades el déficit anual en Chile. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy día, independientemente de cuántas casas se hagan, no somos capaces de cubrir. Por lo tanto, independientemente se sigan vendiendo propiedades, se van a seguir rentando.
¿Pero es conveniente hoy día endeudarse, adquirir una casa hoy o tú recomendarías derechamente arrendar en estos tiempos?
Hoy las tasas están bajas. Si mi consejo es, compren. Pero la realidad es que arrendan.
Sí, ¿Ah? O sea, por un lado tenés que tener excedentes también. Claro,
compras si tienes plata para el pie, claro, en el fondo. Pero es un buen momento para comprar, eso hoy.
En términos de tasas es muy buen momento para comprar. En términos de políticas públicas es un mal momento. Ya te lo dije, el IVA, el efecto de que tienes que poner un mayor pie, eso te imposibilita en el tema de comprar.
Y eso, o sea, algo que partió siendo una buena iniciativa, en el fondo tú estás diciendo súper crítico con eso.
Con el ministro Arenas.
Con esa política finalmente.
Sí, absolutamente.
Ya, correcto. Santiago, o sea, la región metropolitana sumó 10.000 hectáreas a su casco urbano, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué proyectos se están haciendo en torno a, digamos, a las periferias que se sumaron a esta zona urbana? En general, encuentro que en la región metropolitana se tiende a hacer muchos proyectos, y esa ahí va mi pregunta, inmobiliarios sin tener la salida de pool diseñada. ¿Cómo llegar? ¿Cómo son los accesos?
La mitigación.
La mitigación. ¿Cuánto se va a demorar esta persona? Bueno, además puestos de trabajo que estén cerca de donde viven. ¿Hay hartos proyectos inmobiliarios fuera de Santiago? O sea, en este nuevo casco urbano de 10.000 hectáreas.
Sí, hay muchos. Bueno, no quiero sonar como que estoy en contra del Estado.
No.
Pero claramente cuando tú haces una política de que liberas 10.000 hectáreas en las afueras de Santiago, no estás pensando en quiénes van a vivir en ellas. Claro. Hoy día 75% del empleo de Santiago está en el sector servicios. Y ese sector servicio se mueve entre Alameda, Apoquindo, Las Condes. El 75% del empleo está ahí. ¿De qué me sirve tener una casa afuera de Santiago si me voy a demorar 2 horas en movilizarme? Siendo que la generación nueva lo que está buscando es tener tiempo para salir a trotar, para salir a comer, para tener tiempo para vivir la vida, no solamente desplazarte a trabajar, desplazarte a dormir. ¿Ok? Entonces cuando. Y además, liberan 10.000 hectáreas estando no conectadas.
Ese es el tema.
¿Ok? ¿Cómo te conectas tú a esas 10.000 hectáreas? ¿Hay metro? ¿Qué pasa en otros países? En otros países primero se establecen las líneas de metro y después se empiezan a hacer los desarrollos.
Las ciudades se habla, por eso hablaba de salida de
ciudades público. Las ciudades se piensan, sí, ¿okay? Las ciudades se programan. Se programan no solamente dónde van a vivir, sino que se genera el trabajo alrededor de ellos.
Cerca.
Entonces, sí. Lo que está pasando ahí, lo que está pasando hoy día es que hoy día, sabes que tenemos que liberar terrenos, liberemos terrenos, tenemos que hacer esta política pública y publicidad de que estamos liberando terrenos, pero al final, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe ir a vivir allá? Hoy día se liberaron las hectáreas del Parque Cerrillo. Se anunció como gran...
El Parque Bicentenario de Cerrillo, que iba a estar en la Casa Presidencial en un minuto. Bueno, todavía lo lloran los clubes de planeadores en todo caso.
¿Cuánto te demoras en llegar a Cerrillo hoy día?
Bueno, va a haber metro. La línea de metro va a ayudar en eso.
La línea 6, sí, bueno, el otro año.
Ahora, ¿cuánto te demoras? ¿A qué hora también hay que preguntarlo? Pero en horario peak de ¿cuánto? ¿Una hora y media? Acá. No sé, una hora y cuarto. Yo creo, ¿no? O sea, en realidad no, nunca me ha tocado venirme de Cerrillo en la mañana, pero debe ser mucho rato.
Es muy complicado.
El promedio son como 2 horas y media, sí, pues. Los santiaguinos están andando en micro.
Carlos, lo último antes de despedirte, porque se nos va el tiempo en esta hermosa mañana ya de día jueves, es si alguien está pensando en invertir, ¿dónde es bueno comprar? ¿En Santiago, mirar lugares de emergencia como Estación Central, o derechamente irse a regiones e invertir en Concepción, en Valparaíso, en Viña del Mar?
En Concón.
En Antofagasta, no sé.
En Tiltil.
Hoy día Santiago es la ciudad que tiene más déficit. Yo, si tú estás pensando en invertir para arrendar.
Invertir como segunda vivienda.
Como segunda vivienda, según de todas maneras Santiago. ¿Dónde en Santiago? Para mí me gustan las mejores comunas hoy día en términos de rentabilidad, es La Florida, San Miguel y Macul.
Ah, mira tú. Sí. Yo pensé que me iba a decir Providencia, Las Condes, no, y Ñuñoa.
Claro. Al contrario, la vacancia en Las Condes es altísima, fíjate. Hoy día hay una vacancia no menor en Las Condes. Hoy día la demanda de vivienda en Las Condes es el 28% y la oferta que hay es un 35%. En cambio, en la comuna de La Florida, por ejemplo, hay un 17,5% de demanda y solamente un 6% de oferta. Yeah. Entonces hay casi 3 veces más oferta, demanda que oferta en esas comunas. En otras comunas hay mucho menos demanda.
Y ahí se puede obtener un arriendo, no sé, de 250 mil pesos, 230,
por ahí. De departamento, claro, sí. Puede ser de 250 mil a 330 mil, si es de un departamento de un dormitorio o de dos dormitorios.
Un buen complemento para la pensión de 170 mil, que es como el promedio de Chile.
Bueno, yo te voy a pedir las colleras para dejarla como pie de mi segunda vivienda, bueno, Dabor, porque estoy con poca liquidez en este minuto. Estuvimos hablando con Carlos O'Ryan, muchas gracias Carlos por haber venido.
Gracias a ustedes.
Director de KMA Asset Management, que estuvimos hablando acá de proyectos inmobiliarios, proyectos urbanísticos, comprar, arrendar, millennials y muchos otros temas. Escuchamos a Foles con My Number, ya en la fase final de esta jungla rock and pop de día jueves 20 de octubre.